programa ofrecido por Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, Valencia, 10 de abril de 2022. Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Amigas, amigos, gente de bien, sed bienvenidos una semana más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. ¿Cuántas realidades tan diferentes entre sí puede mostrarnos una sola semana? Quizá más fruto del buen trabajo que de la casualidad. Unos sueñan como quizá nunca antes en sus vidas lo habían hecho, como la gente del Villarreal, que hace oídos sordos al run-run liguero mediante clasificaciones históricas en campos donde nadie daba un duro por ellos. Otros se crecen, como el Valencia, al que le ha bastado el sentir la presión de tirar la temporada antes de tiempo para entrar en la mejor dinámica del curso y soñar con Europa sin depender de lo que pase en la Cartuja. Y otros, como el Levante, reciben la estocada definitiva en su afán por lograr el milagro de la salvación después de un mes de marzo triste y cobarde. La falta de valentía se paga muy cara. Hablaremos de los que viven, de los que caen rendidos, de la Champions, de la semana de Valencia Basket y mucho más. Para ello tengo por aquí a un tertuliano entregado, porque hoy tengo la suerte y el gusto de estar mano a mano con él. Cuando el tiempo es malo, enseguida todos se bajan del barco, ¿eh? Pero por suerte aquí tengo de nuevo a la voz de la sensatez, Arturo Roda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? Encantado de estar con todos vosotros. Y sí, la verdad es que este tiempo da muchas ganas de estar aquí contigo.
¿Verdad que sí, ¿eh? Sí? Con el frío, sí. Pues nos resguardamos.
Lo hemos hablado con el viento y hemos venido con ganas de
no hay cosa
aquí.
Que odie más en la vida que la lluvia y el viento, te lo decía, ¿eh? Que, sí, sí. Que mira, yo la lluvia la puedo tolerar, pero la lluvia y el viento, lo siento, pero no.
Yo calculé mal con la capucha y se me volaba, y lo estoy pagando.
Sí, ahora mismo llevamos todos el pelo como sí. Si nos hubiesen frotado un globo, ¿no?
Los pocos que quedan, sí.
En definitiva, qué mal clima, pero bueno, vamos a intentar hacerlo más ameno para escucharnos. Ya sabéis, en directo los jueves a las 8 de la tarde, puedes volver a escucharnos los viernes a la 1 de la tarde, ambas en la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia. Por streaming nos tienes en radio.upv.es o en la app gratuita de UPV Comunica. Nos tienes también en podcast. Por supuesto, nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Aro. Vamos con los titulares. El Valencia se acerca a Europa.
Los valencianistas salen vencedores del Martínez Valero y se colocan a 5 de los puestos europeos.
El Levante se asoma a segunda división.
Los granotas caen derrotados ante los Osasuna y la salvación se convierte en un imposible.
El Villarreal sigue su sueño europeo.
Los groguets pasan a cuartos de final de la Champions League, pero tropiezan en Liga ante el Cádiz.
El Elche no certifica la permanencia.
Los licitanos caen por la mínima ante el Valencia y tendrán que esperar para asegurarse la salvación.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Conste que yo los daba como favoritos, ¿eh? ¡Qué victoria del Villarreal en Champions League en casa de la Juventus de Turín después de haber empatado 1-1 en el Templo Groguet! Finalmente tocaba viajar a Italia. No todos las tenían consigo ante un rival sobre el papel superior. Era el gran reto del cuadro de Unai Emery en esta Champions, que ya había sufrido en fase de grupos ante equipos grandes. Y sin embargo, para nada se mostraron con complejos, para nada les vino grande la cita. Y ese 0-3 que mete directo al Villarreal en cuartos de final es más que merecido. Un encuentro que estuvo muy apretado, que no tuvimos la oportunidad de comentar la semana pasada por ese parón fallero, que yo estoy seguro de que muchos han aprovechado. Las voces igual lo castigan un poco, pero ahí estuvo el Villarreal, que consiguió estallar en euforia después de haber aguantado el tipo durante el primer tiempo y desatar todo el carrusel ofensivo de cara al tramo final. Primero, Gerard Moreno, que volvía poslesión. De nuevo se erigió como el héroe del submarino amarillo, convirtiendo una pena máxima en el minuto 78. Posteriormente, Pau Torres cazaba una prolongación de Serge Aurier en un saque de esquina para marcar en el segundo palo el 0-2. Y ya finalmente, Dan Juma ponía el 0-3 definitivo también desde los 11 metros prácticamente los protagonistas habituales del Villarreal pudieron con una Juventus que llegaba como favorita y que, sin embargo, sucumbió ante el cuadro de Emery.
Sí, a ver, es como tú decías, ¿no? Mucha gente no creía en que el Villarreal podía alcanzar esta etapa de la competición. Pero es importante recordar que la Juventus no venía de hacer un buen año. Es cierto que le estaba recuperando con el fichaje de Vlahovic en invierno, pero eso no resta mérito a la actuación que tuvo el Villarreal. Y te diría más, que eso creo que lo hablaremos luego un poco más en profundidad. Para mí, el partido en casa de la Juve es la clave para entender la eliminatoria próxima que tiene el Villarreal en Champions. Y creo que si repite los mismos patrones, tiene bastantes esperanzas de pasar. Y bueno, sobre todo la solidez defensiva fue la clave, el desesperar a la Juventus, el ver que no podían llegar. Es cierto que en la primera parte hubo una mayor claridad y un mayor sufrimiento por parte de los de Villarreal, y esa paciencia, ese saber estar, ese saber competir, porque es muy importante en estas instancias competir, tener jugadores y entrenadores de la talla que tiene el club. Creo que es ese el factor diferencial con otros años, y la Juve puede ser que pecó de ese favoritismo que lo tuvo ahí, y esa presión no la supo gestionar bien, y la verdad es que el Villarreal estuvo de 10.
Estuvo de 10 porque para mí se quitó los complejos, y eso es lo más importante que puede hacer un equipo que tiene una plantilla para competir por lo que está compitiendo ahora mismo. Sí. Siempre se ha acusado mucho, ¿no?, de que Emery tiraba de esa figura de víctima, de princesita, ¿no?, del cuadro de sorteos, como que él a sí mismo se ponía las expectativas bajas para luego preparar lo que pueda llegar, ¿no? Y sin embargo, a mí me parece que este Villarreal, tú vas repasando línea por línea, y no sé yo hasta qué punto tiene peor equipo que la Juventus. De hecho, Jerónimo Rulli en portería se marcó una eliminatoria espectacular en el partido también en Turín. De nuevo dio buena fe, ¿no?, de las cualidades que tiene como portero, pese a que tiene otros partidos donde es verdad que sale más retratado. Luego, la línea defensiva, con Pau Torres de nuevo convirtiéndose en el chiquet del Poble, ¿no?, ese que saca la sangre croqueta. Y más adelante te encuentras con un medio campo de ensueño, con Dani Parejo, con Capú, con Giovanni Lo Celso, que está rindiendo desde el minuto uno que ha llegado, con Trigueros, con Jeremy Pino, que fueron titulares, arriba Danjuma, que estaba siendo un poco cuestionado como figura de único punta, pero que aún así continúa cumpliendo, más luego aparte si entran futbolistas como Gerard Moreno, apaga y vámonos, ¿no? A mí me parece que este Villarreal tiene equipo como para no sacar la bandera blanca ahora en cuartos de final.
No, la verdad es que has sacado la reflexión de en cuanto a comparación de plantillas entre ambos equipos, y te puedo comprar el argumento, que no... Quiero decir, la diferencia no es tan abismal como se pudiera imaginar sobre la base, y me parece que quizás en algunos detalles, por ejemplo, puede haber algún central, ¿no?, que te guste más de la Juve, o un portero un poco más consolidado en cuanto a regularidad en el tiempo de rendimiento. Es verdad que la figura de Vlahovic eclipsa a muchos otros delanteros. No creo que Gerard Moreno tenga nada que envidiar, pero es verdad que lo que puede escribir en las próximas páginas en el futuro del fútbol de Vlahovic son impresionantes. Pero es verdad que el Villarreal ha ido añadiendo figuras a ese molde que está construyendo Unai Emery. Por ejemplo, la llegada de Lo Celso me parece determinante, un jugador que se pudiera pensar que existe en la plantilla por en el sentido de calidad y de asociamiento, pero no tiene uno de esa calidad. Entonces creo que se han juntado varios elementos y que están ayudando así como diferentes cambios de sistema y han encontrado otra vez el camino, y me parece un serio aspirante a muchas cosas.
El emparejamiento de cara a cuartos, sin embargo, no se ha portado del todo bien con el Villarreal. Mira que podían tocar rivales complicados y probablemente pues haya tocado el coco, ¿no? El Bayern de Múnich. Ahora bien, ¿hasta qué punto puede ahora el submarino amarillo soñar, Arturo, en cuanto a precedentes, en cuanto a situación del cuadro bávaro? Realmente, ¿cuál es la superioridad que puede tener ahora mismo el Bayern?
A ver, siendo honestos, por plantilla y la historia, yo creo que nuestras cosas cuentan y no, pero bueno, por historia reciente, porque es un club acostumbrado recientemente a ganar y a competir, tiene un entrenador fantástico, un esquema moldeable, porque han pasado de defensa de 4, defensa de 3, y sobre todo creo que lo más reseñable, a ver, ante todo, para mí es claro favorito, pero no hay una diferencia abismal y creo que el Villarreal tiene posibilidades y serias de pasar. ¿Qué quiero decir? Este Bayern se ha mostrado intratable durante la mayor parte de la temporada, empezó un poco dubitativo, pero luego a partir de octubre en adelante, hasta casi febrero, se mostró muy sólido, con sendas goleadas, con resultados compactos, sólidos, con grandes rendimientos, pero empezaron a tener bajas y sobre todo empezaron a haber muchos problemas internos que a lo mejor
a la hora de cuando tú estás jugando en el partido no influye, pero lo que es en el día a día sí que merma las posibles relaciones. Hay diferentes renovaciones que no están saliendo, como el capitán Neuer, como Lewandowski, como Gnabry, que es un jugador muy importante en el esquema de Nagelsmann.
Luego también tienen líos como el de Kimmich y la vacuna del COVID,
claro,
¿no? Que finalmente se la han administrado, pero sí, muy a regañadientes, y me parece que no está nada contento.
Exacto, y sobre todo problemas defensivos, muchas bajas, centrales que no están dando la talla de lo que se esperaba, como Upamecano, o bajas en el mediocampo y sobre todo problemas con jugadores como Sabitzer, que vino del propio Leipzig y parece que hay mal ambiente, y sobre todo mal ambiente con el director deportivo. Yo creo que todo eso genera un clima de crispación y sobre todo de que esa aura de imbatibilidad que, por ejemplo, se le asocia a equipos como el Manchester City, creo que la ha perdido. Sigue siendo un equipo temible, pero esos problemas defensivos, por eso hablaba antes de seguir el guión que se vio en el campo de la Juve, y en ese sentido creo que sí que tiene probabilidades, porque, por ejemplo, el Bayern ha perdido, el 12 de febrero perdió 4-2 contra el Bochum, un equipo que está peleando por el descenso. Luego, es verdad, en esa misma semana empató el partido de ida en Salzburgo, es verdad que luego le metió 7 goles, pero no ha ido bien, ha cosechado resultados justos, una victoria contra el... O sea, empató contra el Leverkusen, una victoria por lo justo contra el Frankfurt. No es ese equipo dominante e imbatible, es un equipo muy superior, pero se le puede hacer mucho daño.
La Champions ilusiona en Villarreal, el Bayern es superior, pero ya no es ese equipo intratable, sobre todo en competición europea y en el campeonato doméstico también ha sufrido. Claro, la cruz, en este caso para el cuadro de Emery, es el campeonato doméstico. Vienen de una racha ciertamente irregular, después de en este mes de marzo, haber perdido por la mínima frente a Osasuna, después un triunfo también 1-0 en casa ante el Celta, y vienen de caer también por la mínima ante el Cádiz con un tanto de Sobrino en los últimos minutos. Por lo tanto, la situación en Liga deja ciertas dudas. El Villarreal era un equipo que parecía que podía terminar colándose entre la cuarta y quinta plaza. Ahora mismo está bastante despegado, está séptimo y con varios competidores por detrás. Es por ello que le voy a pedir una radiografía final a nuestro querido David Alagarda para que me hable, primero, de cómo afronta el equipo esta eliminatoria ante el Bayern y, segundo, si realmente va a terminar pagando caro el dejarse tantos puntos en Liga.
Buenas, Álvaro. El Villarreal resolvió una eliminatoria de Champions un tanto engañosa en muchos sentidos. A quien no siga el equipo de cerca le habrán llegado las noticias más llamativas. El 0-3 a la Juventus, el Pocket de Jeremy, el 5-1 al Español, pero no solo todo lo que reluce. Entre medias ha habido partidos infames contra Osasuna y Cádiz que han costado puntos importantes. No hace tanto el Villarreal soñaba con entrar en Champions la temporada que viene. Llegó a estar a 4 puntos. Bien, ahora son 9, y los rivales que vienen por detrás empiezan a pensar incluso en quitarse la séptima plaza, como puede ser el Valencia. Visto que todo apunta a que la temporada que viene no habrá Champions en la cerámica, al aficionado del Villarreal solo le queda ilusionarse con lo que queda de campaña. El Bayern de Múnich es un equipo muy serio, pero no es el perfil que más daño le hace al Villarreal. Los alemanes se mueren por ir a presionar con mucha gente y ahí el Villarreal puede hacer sangre para al menos pelear la eliminatoria. Por calidad bruta, habría que ser muy iluso para no ver que son superiores. Pero las victorias de Borussia Mönchengladbach 5-0 en Copa y la del Bochum 4-2 en Liga marcan el camino. Desde que se fue Thiago hace 2 temporadas ya no son invencibles y ahí el repliegue y contragolpe que tanto le gusta a Emery puede dar al Villarreal una pequeña posibilidad de alargar ese sueño.
Es un equipo de primera. Muchas gracias, David Alagarda. Vamos ahora con el Valencia, que viene de sumar un triunfo, vamos a llamarlo gris, o no sé muy bien cómo definirlo, ¿no? Porque habría que ver repetido una y mil veces ese gol de Guedes, cómo entra llorando la pelotita, y que es la viva muestra de que este equipo tiene fe. Al final, cuando más se le criticaba, ¿no?, al Valencia, que venía de sumar muy malos resultados, que prácticamente se jugaba toda la temporada a una única bala en ese duelo final de Copa del Rey en la Cartuja ante el Betis, ahora de repente se convierte en un aspirante más que sólido, no únicamente a entrar en Conference League, sino a estar peleando, de seguir así, hasta final de temporada para meterse en Europa. El último resultado, ese 0-1 en el Martínez Valero ante el Elche, nos dejaba pues ese gol que comentábamos, ¿no?, de Guedes en el minuto 50, después de un partido en el que tocó sufrir, que estuvo igualado, que tuvo mucho ida y vuelta. La jugada del único tanto del partido nace de un buen balón que mete Carlos Soler, que más allá de lo cuestionado que esté, ¿no?, fuera de las estadísticas, sigue engrosándolas. Sí. Así que finalmente Guedes definía delante de Edgar Badía, trastabillándose, metía bien el cuerpo, no se sabe bien cómo entra esa pelota, pero el partido tuvo de todo. Primero, un gol anulado en el minuto 7 a Hugo Guillamón, sin todavía entender muy bien cuál es el contexto por el cual se anula. Yo leía por redes, ¿no?, que se debía a una falta en ataque de Dimitri Fulquier, otros que apuntaban hacia un fuera de juego que yo, sinceramente, no conseguí encontrar. En cualquier caso, ese gol no subió al marcador. Posteriormente, Enzo Rocco marcaba en el 66 el empate a 1, anulado por fuera de juego. Este sí que es bastante claro. Y después hubo un tanto también anulado a Denis Cheryshev. El partido lo redondeó Jonathan Mojica con esa expulsión en el minuto 91 por palabras irreproducibles aquí en radio de cara al colegiado, que bueno, también muestran un poco, ¿no?, ese carácter que saca el Elche con Francisco y que ya mencionamos hace un par de semanas con el partido ante el Barça, cuando los futbolistas, pues bueno, digamos que se mostraron de todo menos satisfechos con lo que sucedió con la actuación arbitral. Un 0-1 que, ¿cómo lo definirías tú, Arturo? Tres puntos vitales, tres puntos que mantienen al Valencia pues sumergido en una nube, ¿no?, en esta dinámica del mes de marzo, o por el contrario, pues un golpe de suerte.
Mira, yo creo que lo más importante es que es una victoria que te reafirma. ¿Qué quiero decir? Te permite seguir sumando buenas sensaciones, porque esto me da la sensación que es como, que sé que no, pero como una media o como una semi pretemporada, por así decir, de cara, como una serie de preparativos para la final, ¿no? Parecía que iba a ser una inercia positiva y tenías que confirmarla con una serie de resultados, y ya no solo resultados, sino con una serie de elementos que tú veías en el equipo y que se están confirmando, ¿no? Yo creo que vemos como la portería se mantiene a cero en diferentes partidos. Por lo tanto, creo que se van ganando una serie de argumentos para que el entrenador y la plantilla salgan convencidos de que el trabajo que están haciendo se ve y tiene sus frutos. Otra cosa es que me guste más, me guste menos, pero lo importante al final son ganar tres puntos, y sobre todo porque muchos de nosotros pensábamos que la temporada liguera estábamos en tierra de nadie, y ahora hay motivos para seguir peleando, y creo que eso también ayuda a no ver solo como la final, como el objetivo final, a un todo o nada. Entonces, eso creo que también ayuda al club, a la afición y a los propios jugadores para liberar tensiones y afrontar de una mejor manera esa final. Entonces, yo creo que me gusta mucho lo que podemos ver, el gran nivel de Guedes y sobre todo lo que he comentado en la confirmación de Momardashvili, que espero y deseo que siga compitiendo a este nivel y que tenga la oportunidad de demostrarlo en una final de Copa, porque me parecería una insensatez colocar a un portero que no lleva ritmo de competición y sobre todo que no lleva la confianza que lleva este jugador.
Sí, al final Momardashvili se ha convertido en uno de los hombres referencia, ¿no?, en este último tramo del Valencia, con Bordalás. Si no me equivoco, los números que tiene son infinitamente mejores a los de Jasper Silensen, al menos esta temporada, y es un portero que tuvo un tramo donde fue cuestionado y donde no contaba con la confianza de Bordalás. Ahora, por suerte, se ha convertido en ese guardameta que ya tenía tan buena pinta a principio de temporada. Al final, el Valencia viene de sumar tres victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas. Va escopetado hacia la pelea por Europa, ahora mismo a cinco puntos del séptimo, que es el Villarreal, y muy buenas sensaciones. Estos últimos tres puntos, sin duda, mantienen al Valencia muy vivo. A mí me gusta cómo compite este equipo de Bordalás, y me parece que ya tengo por ahí, al otro lado del teléfono, a mi querido Jorge Ruiz para continuar analizando todo lo que le queda a este Valencia. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, amigo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, esta dinámica en la que viene el Valencia, ¿te preocupa que sea efímera, que sea fruto de haber pagado con el resto los platos rotos, ¿no?, de ese tramo intermedio tan malo? ¿O crees que ahora sí este equipo va a estar compitiendo hasta el final?
Bueno, has hablado de victoria gris, ¿no? Has dicho victoria gris. Hay algún equipo por aquí, por Valencia, que ojalá ganara también de forma gris. Pero bueno,
Estamos hablando del Valencia, Jorge.
Sí. Muchas gracias a la de victoria gris.
Yo te firmaría ahora mismo 9 victorias grises, ¿eh?
Seguro, vaya, la que final de temporada yo creo que todos los equipos valencianos cumplirían con sus objetivos si ganaran 9 partidos grises. Pero bueno, en el caso del Valencia, no creo que se trate de una dinámica, de una racha. Yo creo que al final Valencia ha cogido la inercia de la Copa del Rey, muy parecida a la que consiguió también con Marcino en su día, de engancharse a la Liga vía la Copa del Rey y los resultados positivos que estaba consiguiendo el equipo. Y poco a poco se está confirmando un estilo de juego que es el que quería implantar el entrenador desde principio de temporada, que por unas cosas o por otras, sobre todo por tema de lesiones en defensa, el Valencia ha tenido muchas lesiones esta temporada. En portería nunca ha habido un portero consagrado como titular. Y ahora, pues bueno, esos condicionantes, esos factores sí que están sonriendo, al menos la mayoría de ellos, a favor del entrenador. Y gracias a ello, pues vemos un Valencia más reconocible. Eso no quita que hay partidos en los que juega mejor, hay partidos en los que juega peor, y que siga habiendo carencia de perfiles en la plantilla para que se juegue al 100% a lo que pide el entrenador. Pero bueno, en estos últimos 5 partidos sí que estamos viendo un poco más ese Valencia de Bordalás, que todos estábamos de menos, más allá de las estadísticas de faltas o de tarjetas, que hay sin duda el Valencia desde el principio de temporada ha sido el líder incuestionable de la competición.
Para ver ese Valencia de Bordalás hacía falta una mayor solidez defensiva. ¿Qué ha podido cambiar en tan poco tiempo, en apenas cuestión de semanas, para que el Valencia fuese el segundo equipo más goleado de la Liga, ahora de repente verse tan bien atrás? ¿Es la figura de Gabriel Paulista la que ha contagiado al resto, pese a que no estuvo, ¿no?, el propio brasileño ante el Elche?
Lesiones. Es que el Valencia ha sufrido muchas lesiones este año en la retaguardia. De hecho, solo ha jugado 4 partidos con la defensa teórica titular. Fue al principio de temporada, en ese principio de temporada en el que el Valencia solo encajó 2 goles en 4 partidos e iba colíder, pero no hemos visto a lo largo de la temporada a Gallá, a Thierry, a Paulista y a Alderete, que en teoría esos 4 partían como grandes titulares del Valencia de Bordalás. Ahora, por unas cosas o por otras, tiene la opción de meter a 5 atrás, pero tampoco hemos tenido la posibilidad de ver a esos 4 que he comentado con Diakabi. O sea que al final, yo creo que el tema de las lesiones ha provocado que el Valencia atrás sufra más de lo esperado para un equipo de Bordalás, que todos esperábamos al principio de temporada un equipo aguerrido atrás que no sufriera, o bueno, más allá de no sufrir, que defendiera mejor, porque hemos visto un Valencia muy blando en defensa en muchos tramos de la temporada, pero ahora que ya ha recuperado efectivos, sobre todo la figura de Gabriel Paulista, pues es otro equipo atrás, es otro equipo y sobre todo otra dinámica. En ese sentido sí que es una dinámica más positiva la que estamos viendo en defensa, más confianza, resultados salen, al final yo creo que es todo va unido y vamos a ver pronto ya, más pronto que tarde, a toda la defensa sana, porque Thierry y Gallá ya están entrenando con el grupo, así que ojo al fin de semana contra el Cádiz, que yo creo que estarán todos ya.
Silesen, 15 partidos jugados, 26 goles encajados. Mamardashvili, 14 partidos jugados, 14 goles encajados. Es una media muy superior la del georgiano. ¿Te sorprende? ¿Crees que debe ser el guardameta titular de este Valencia ya de forma fija, incluso cuando vuelva el neerlandés?
Sí, yo creo que Mamardashvili es de esos futbolistas que tiene un ángel. Que muchas veces son jugadores que nadie conoce, que caen de pie y que ya muy difícilmente pierden la posición. En su caso, encima, este año ha venido con aprendizaje, porque empezó como titular, luego perdió el puesto, incluso hubo épocas de la temporada donde ni siquiera era el segundo portero del Valencia. Jaume fue el segundo portero contra el Sevilla y el Atlético de Madrid, y Mamardashvili no se hundió y consiguió levantarle a Jaume también la titularidad. Ni siquiera ha sido caer de pie como tal, porque pese a caer de pie al principio, luego ha tenido también que remar y que hacerse un hueco en el equipo. Entonces ha sido un año, yo creo, muy completo para él, y añado al dato que de los 14 partidos, 7 porterías sin batidas. O sea, es un portero que está, yo creo que mejorando con el paso de los partidos, cada vez más seguro, tiene obviamente aún ciertas carencias en algún aspecto del juego, pero es lógico y normal porque es un jugador formado en Georgia, formado en una liga menor y en unas categorías inferiores menores en comparación con las que hay aquí en Europa, y obviamente si el Valencia lo llega a fichar con 16 años estaríamos hablando de un porterazo, pero lo ha fichado ahora con 21 y bueno, necesita yo creo que a unos cuantos partidos más para acabar de formarse, pero vaya, para mí no hay ninguna duda de que tiene que ser el portero titular. Además es que Silesen, por unas cosas o por otras, nunca ha sido un portero súper fiable en el Valencia. Cuando ha estado bien se ha lesionado, entonces no tiene ese ángel que ha tenido Mamardashvili. Nunca ha sido un portero que aquí en Valencia haya caído de pie en ningún momento.
Bien Mamardashvili, bien la defensa, con Paulista por fin reliderando, a ver si puede llegar después del parón. Bien el Valencia en general, que va escopetado hacia arriba, está en un momento dulce la Bordaleta, el valencianismo lo tiene que aprovechar, sobre todo por lo que hablaba Arturo, ¿no? De esa pretemporada, entre comillas, previa a la gran final en la Cartuja de Copa del Rey frente al Real Betis, donde, por cierto, Jorge, ya se está llevando a cabo, y digo lo digo en gerundio, ¿no?, porque todavía no queda muy claro cuál va a ser el reparto definitivo, ese sorteo de entradas para la final de Copa del Rey con muchas reuniones con la Federación. El Valencia directamente ni se presenta a las reuniones, se ha hablado de que le va a tocar un 40% a cada equipo, más luego el 20% restante corresponderá a la Federación. No sé si sabes explicarme muy bien cuál es la situación, porque yo creo que todos ya a estas alturas nos perdemos mucho.
No, simplemente ahora, bueno, en estos instantes ni Betis ni Valencia tienen aún una información oficial en cuanto al reparto de entradas y dónde se van a ubicar. Ellos sí que saben que les va a tocar el 40%, sí que haciendo cálculos incluso pueden decir, pues mira, nos tocan 20.539, por ejemplo, pero como aún no tienen de forma oficial ese comunicado por parte de la Federación, ni un club ni el otro lo pueden hacer público. Se espera que el Valencia, bueno, lo que nosotros sabemos es que el Valencia tiene pensado el día 28, día 29, que la Federación ya le haya dado un ok y que ya por fin se pueda presentar ante la afición todo este tipo de detalles, el resto de las entradas, la ubicación, etcétera, etcétera. Esa es un poco la idea del club, pero vaya, depende única y exclusivamente de que la Federación de ese mensaje a ambos clubes. El Betis tampoco lo puede hacer oficial porque no lo sabe.
¿Cómo se entiende que el Valencia no acuda a las reuniones que organiza la Federación y el Betis sí?
Pues muy sencillo. Yo creo que se explicó de una forma tergiversada y malintencionada por parte de la Federación. Tampoco me sorprendió en absoluto. Yo creo que el Valencia como institución tiene que acudir a este tipo de reuniones. Si no puede el presidente, hay más gente que trabaja en el club que pueda acudir. Por lo tanto, a mí lo que me desliza que nadie vaya es que igual en el club los que trabajan no están ni siquiera preparados para acudir a una reunión como esa, lo cual obviamente se debe criticar, pero sí que es cierto que esto es algo que la Federación omite y por eso creo que hay una mala intención en ese mensaje que lanzaron, es que el Valencia avisó con tiempo de que no iba a ir. Por lo tanto, no era una sorpresa ni para Betis ni para la Federación que el Valencia no fuera a esa reunión de forma presencial y sí telemática. Entonces, bueno, publicar el mensaje en el tono en el que lo publicaron y sabiendo el revuelo que iba a tener aquí en Valencia me pareció bastante bastante lamentable. Pero bueno, hay una guerra Federación y Valencia que va a seguir existiendo y bueno, tanta prisa que meten y hoy todavía no han comunicado oficialmente el tema de las entradas. Pero bueno, bueno, yo creo que ahí el valencianismo sabe muy bien de qué pie coge a Meriton y nadie va a defender que no vayan. Pero tampoco hay que creerse toda la versión que da un señor que al Valencia no lo quiere ni en pintura, como Rubiales.
Bueno, yo me quedo un poco loco con el tema de... Porque, bueno, es obvio, ¿no?, que puede existir esas ganas, ¿no?, de meter un poco la puntillita por parte de la Federación, aun sabiendo que el Valencia no iba a acudir, lo comunican como sorpresa negativa de última hora. Sin embargo, ¿cómo se puede entender o cómo se puede permitir que el Valencia no tenga profesionales ahí dentro preparados para una reunión como esta, ¿no? Realmente, ¿eso cómo se le hace ver a un valencianista que dentro tiene profesionales, entre comillas, que ni siquiera están preparados para hablar de un sorteo de entradas?
Bueno, es lo que yo interpreto de que el Valencia no manda a nadie. Igual es porque el Valencia directamente no ha querido mandar a nadie.
No, sí, sí, es que en ese supuesto me parecería, claro, impropio, ¿no?, de un club de la élite.
No, pero yo interpreto que no hay nadie preparado porque no va nadie. Es mi interpretación, pero tal vez también sea un pulso por parte del Valencia a la Federación por verlo de otra forma. Pero claro, eso ya son suposiciones y nosotros tampoco tenemos que intentar suponer nada. Entonces, simplemente lo que he comentado, me parece lamentable que no vaya nadie. Puedo entender que el presidente, si ese día es su cumpleaños o cualquier cosa, bueno, pues bien, pueden oír, pero tiene que haber más gente.
Claro, no vaya a ser que la tarta se reparta demasiado, ¿no? Que así cada uno tiene un trozo más grande. Bueno, Jorge, por último, ¿te gusta Pere Milla?
Sí, bueno, es un jugador interesante por las condiciones de salida. Yo ni mucho menos es un jugador por el que pondría dinero encima de la mesa, espero en condiciones de salir libre, un salario accesible para el Valencia y un jugador que puede jugar en banda, de segundo punta o de incluso referencia, pues es una buena opción como fondo de armario, y el jugador lo ve así también con buenos ojos y ya sabe que tiene que esperarse un mes para saber si el Valencia lo acomete el fichaje o no.
Bueno, veremos qué sucede finalmente con ese reparto de entradas, que acuda alguien, por Dios, con un mínimo de profesionalidad a resolver el tema para los intereses del Valencia. Veremos qué sucede con Beremilla y veremos qué sucede con el Valencia durante las próximas jornadas. Aquí tendremos sin duda a Jorge para comentarlo. Jorge Ruiz, muchísimas gracias, como siempre.
A vosotros, saludo.
Y pasamos de equipos que ilusionan a equipos que le hunden la moral a cualquiera. Hablo, por supuesto, del Levante Unión Deportiva, que afrontaba un mes de marzo que era una oportunidad, o que suponía una oportunidad inédita a lo largo de toda la temporada a la hora de meterse en la pomada. ¿Por qué? Porque cuando el equipo parecía muerto, venía de recibir goleadas ante Getafe, Betis, después también de ese anterior tropiezo ante el Cádiz, ¿no? Cuando parecía que el equipo en enero ganaba al Mallorca y se iba para arriba, nada más lejos de la realidad. Y todo el levantinismo esperaba, ¿no?, que esta fuese una temporada, lo que quedaba de ella, en forma de auténtica pesadilla. Sin embargo, no sabemos muy bien cómo, y quizá Alessio Lisi tuvo mucho que ver, ¿no?, el equipo sacó la garra cuando apenas había motivos para hacerlo, ¿no? Una victoria primero en el Wanda, después un empate en Balaídos, después el equipo es muy superior en casa frente al Elche. Tenía el Levante todos los ingredientes para crecerse por primera vez y demostrar que la pesadilla mental o el martirio psicológico ya había quedado relegado a un segundo plano y ahora primaba lo deportivo. Si eso hubiese sido así, el Levante muy probablemente estaría todavía con opciones de salvarse. Sin embargo, llegaba en el calendario de mes de marzo tres partidos donde resucitar, y el equipo, sinceramente, no tuvo el coraje para hacerlo. Primero con una derrota frente al Athletic Club en San Mamés, que supuso un varapalo, vamos a llamarlo, no definitivo, ni tampoco gordo, ¿no?, porque venían de una buena dinámica, pero sin duda un traspiés. Luego llegaban dos partidos asequibles, ante Español en casa y luego Osasuna en el Sadar, que venía a ser uno de los peores locales, ¿no?, Osasuna de la competición, concretamente el tercer peor local. Y sin embargo los resultados no han podido ser peores. Primero con un empate a uno en casa justo cuando tenías que ganar, y posteriormente con una imagen nefasta a manos del cuadro de Yagoba Arrasate, que, insisto, llegaba como el tercer peor local de la liga, llegaba habiendo marcado un único gol en las últimas cuatro jornadas y llegaba con la tranquilidad de la media tabla sin jugarse absolutamente nada. Pese a ello, el Español rascó un punto en el Ciutat inesperado e inexplicable, dado que el Levante fue superior, y posteriormente Osasuna te dio, pese a no jugarse nada, un repaso en cuanto a hambre e intensidad. Resultado final, el Levante Unión Deportiva sigue colista, como ya lo era anteriormente, pero si bien había logrado reducir la brecha con el descenso a 6 puntos, ahora, con 3 jornadas menos, es de 8, que en realidad son 9, porque el que marca la salvación ahora mismo es el Cádiz de Sergio González, con 27 puntos, 8 más que el Levante, pero con el golaverás en favor del cuadro gaditano. Así que, en realidad, son 9, porque aunque empatasen a puntos, no podría adelantar el Levante al Cádiz. Conclusión, sinceramente, el Levante es equipo virtual ya de segunda división. Queda muy poco tiempo, Arturo, y poca fe puede encontrar ahora mismo el levantinismo como para realmente esperar que esto vaya a cambiar.
Es que no sé si tienes la sensación de que esa victoria en el Wanda queda muy lejos. Estaba viendo el calendario y yo creo que también la clave de este mini bache en el que se ha vuelto a meter el equipo, yo creo que es no tanto la derrota en San Mamés, porque no deja de ser un estadio con mucha historia, con mucha solera y con mucho ruido, y un equipo que venía dolido, que eso también influye, porque yo creo que cualquier levantinista puede pensar que se puede perder en ese campo. Quizás las esperanzas estaban más por la inercia con la que venía el equipo, pero yo creo que donde no se esperaba la gente era el empate contra el Español en casa. Yo creo que eso hizo mucha pupa, era una oportunidad de oro para seguir continuando la estela de buenas sensaciones, porque el partido contra el Bilbao tampoco fue excesivamente malo. Yo creo que se pecó, o sea, se le castigó demasiado al Levante, porque los últimos goles vieron en la segunda parte hacia el final. Y yo creo que ahí el equipo empezó a bajar, y luego, pues evidentemente, el partido en el Sadar, pues es una losa impresionante. Pero ya no solo por los partidos, porque queda tiempo. Cada vez menos, con menos argumentos, pero es que te pones a ver el calendario y es donde piensas que esa afirmación, o sea, esa pregunta que has dicho, si era virtualmente de segunda división, ahí prácticamente es un sí rotundo, porque tienes que enfrentarte, da igual casa que fuera, porque tienes que ganar al Villarreal, al Barcelona, al Sevilla, al Valencia, bueno, porque ahí compiten de tú a tú, al Real Madrid, a la Real Sociedad
Bueno, es un calendario que...
Y a mí eso, porque son muchos partidos donde...
Que asusta como mínimo.
Claro, porque son muchos partidos donde piensas sobre la base de que no se va a puntuar, o no se va a puntuar con la cantidad necesaria para salir del pozo donde estás metido. Entonces, yo entiendo que mucho aficionado esté sin ganas de alentar, sin ganas de apoyar, sin esperanzas, pero bueno... Lo único que se puede agarrar el equipo es que ha competido también en partidos importantes, como contra el Atlético de Madrid en el Wanda. Hay buenos jugadores. Es cierto que hay otros que no tienen que estar en la plantilla y ya llegará el verano,
sí,
y lo hablaremos.
No, ya llegará el momento y haremos un repaso gordo, sí, de qué futbolistas pasan o se salvan, claro, de la quema, ¿no? Y cuáles realmente pueden figurar para Levante. De ahí puede salir un programa interesante.
Y hay buenas noticias y hay jugadores comprometidos. Lo vemos como la renovación de esta semana de Dani Cárdenas. Uh-huh. Creo que son gestos que yo, por ejemplo, cuando lo vi dije, mira, un jugador que está teniendo buenas actuaciones y que perfectamente se podría... Que, también es verdad, no sabemos si es una renovación con la intención de sacar un rédito económico en el futuro, pero bueno, da igual, es compromiso. Y yo creo que ahí es donde tiene que agarrarse al Levante, a esos jugadores que han demostrado que están del equipo y que quieren pelear, y hay que intentarlo, o sea, no se tiene, así que a por ello.
Claro, pero ahí tienes también un poco el ejemplo, ¿no?, de lo que le pasa a este Levante, que a los argumentos a los que se agarra son argumentos de futuro, de futbolistas de la casa... con los que formar un proyecto, pero ya pensando por tristeza, sí, en segunda división, porque este Levante ha sido un equipo que venía de ser muy impredecible en el mejor de los sentidos en temporadas anteriores, ¿no? A lo mejor perdía 3 encuentros consecutivos ante equipos de su liga, entre comillas, luego te ganaba en el Wanda y en el Bernabéu. Este Levante tenía estas cosas. Sin embargo, en la actual temporada ha sido todo lo contrario, ha sido el Levante más impredecible en el peor de los sentidos, incluso cuando había llegado la mejor racha, ¿no?, de la temporada, sí, sin comerlo ni beberlo, de repente el Levante se vino de nuevo abajo cuando todos esperaban que por fin se asentase y que por fin pudiese llegar el milagro, porque por condiciones, insistimos en todos los programas, ¿no?, estamos todos de acuerdo de que el Levante, si fuese por calidad individual, estaría en mitad de tabla, sí, pero ha habido un problema, ¿no?, esa losa mental que mencionabas, que ha dolido y mucho dentro del vestuario, no se han sabido recuperar, y hay simplemente equipos que cuando tienen que pelear por un objetivo distinto al que están habituados a competir, finalmente pasan estas cosas. El último resultado, el 3-1 en el Sadar, esa derrota ante Osasuna, es el ejemplo de que este Levante está ya prácticamente muerto. Primero, porque el equipo apenas tuvo ocasiones de peligro, sí, realmente fueron unos cuantos acercamientos en el primer tiempo, más por centros que ni siquiera llegaron a ser rematados que otra cosa. Sin embargo, Osasuna supo esperar su momento, justo antes del descanso marca el Chimi Ávila con un reventón a la red, de nuevo también con fallo defensivo de por medio del Levante, y en el segundo tiempo directamente pudieron caer 4 o 5 sí, goles con un Osasuna desatado arriba. El tanto de Budimir, el segundo, es de auténtico chiste, después de un fallo inexplicable que, por quien no lo haya visto, ¿no? Porque, bueno, no me hubiese extrañado que se hubiese hecho viral y todo el mundo lo hubiese visto por redes, ¿no? Pero básicamente hay una falta, si no me equivoco, sobre Bezo. Devuelven el balón desde el banquillo de Levante para sacar y no perder mucho tiempo, y de repente, con todos los futbolistas despistados y Cárdenas fuera de su portería preocupándose por Bezo, en zona de tres cuartos, saca Cáceres buscando a Robert Pierre, se la arrebata Rubén García y filtra para Budimir, que marca casi a placer porque Cárdenas, está todavía volviendo a portería. Sí. Es un auténtico drama lo de este Levante. Luego, posteriormente, en una nueva falta de contundencia defensiva, marca Darko Brasanac, y en el minuto 76, una mínima reacción con ese gol de Roger, después de una buena jugada de espaldas de Soldado. Pese a ello, la imagen fue terrible. Fue el peor partido defensivo de la temporada, probablemente, de este Levante, más allá de que en otros haya recibido tantos. Bueno, quizá me estoy pasando porque estoy recordando ahora el 5-0 que recibió el Levante en la Cerámica, ¿no? Pero un desastre absoluto en defensa, en un esquema de 5 que parecía muy sólido, sí, parecía que era la marca de la casa, ¿no?, de Alessio Lisi, uh-huh, y sin duda el equipo acusó, por encima de todo, más allá de que no llegase a las ocasiones de peligro, la falta de contundencia, la fragilidad y, por qué no decirlo, ¿no?, la ausencia de huevos. De eso mismo hablaba Roger Martí después del partido, cuando se le preguntaba que qué había pasado. Pues Roger, que sin duda es uno de los que mejor entiende el contexto actual por todo el levantinismo que ha mamado, habla de falta de agresividad.
Sí, sabíamos que bueno, que puntuando, consiguiendo los 3 puntos, nos acercábamos mucho al objetivo. Sabíamos también que no era fácil ganar aquí. Pues Osasuna siempre pone aquí las cosas muy difíciles y aprieta mucho la gente, pero ya te digo, tenía que haber pesado mucho más lo que nos jugábamos nosotros y no ha sido así.
Vamos a escuchar ahora también a Alessio Lisi, porque su tono es más que derrotista. Al final ha sido el italiano, pues un poco ese faro de ilusión, ¿no?, de optimismo que siempre se ha proyectado sobre el equipo. Incluso cuando las cosas iban mal, él defendía ese mensaje de que no había que mirar la clasificación, que había que tirar hacia adelante. El equipo se lo compró por momentos, parece ser. Ahora ya se ha venido completamente abajo. Y bueno, Alessio parece que intenta seguir en esa misma línea, ¿no?, tampoco para no cambiar radicalmente su discurso, pero sin duda se le nota también cómo está apagado, ¿no?, después de esta última derrota.
Sí, pero bueno, creo que ya varias veces nos han dado por muertos y el equipo siempre ha vuelto a rehacerse, lo ha vuelto a intentar y seguiremos haciéndolo hasta el último día, eso está clarísimo.
Eso es lo que decía Alessio, que también había comentado que el Levante se mereció más porque tuvo las mismas ocasiones que Osasuna. Son discursos de nerviosismo, de ver un poco cuál es el panorama y que difícilmente se va a rescatar. Habrá que ver cuál es la situación de Alessio de cara a la próxima temporada. Lo que sí es obvio, ¿no?, es que el italiano acabará el curso. No tendría tampoco mucho sentido, no, al menos bajo mi humilde opinión, cambiar ahora de técnico, porque es un equipo, ahora mismo el Levante, que virtualmente está descendido a segunda división. Realmente, escuchando, ¿no?, a los protagonistas, Arturo, no sé si sacas algo en claro de lo que podemos esperar en las próximas semanas.
Es lo que tú también has dicho antes, que en partidos de estos no te puede faltar el carácter, la intensidad, no te pueden ganar ahí. Creo que es lo único a donde el Levante no le tienen que ganar, porque si nos vamos a los argumentos futbolísticos, hay pocos, tampoco tienes mimbres para tener mayores argumentos en ese sentido. Entonces, yo creo que el problema es cuando te tienes que agarrar a la épica, a aquellos factores extrafútbol, por así decir, que forman parte de incluso de cualquier tipo de deporte, que van intrínsecos. Pero en este caso yo creo que la afición no les va a fallar, siempre van a estar ahí, algunos más, algunos menos, pero habrá un grupo sólido de gente que no va a decaer. Y a la postre, es que parece baladí, pero no dejan de ser 11 personas jugando contra otras 11 personas. Entonces, si tú sales con la suficiente convicción, con un plan de juego, tienes argumentos para intentar hacerlo. Que es difícil, por supuesto, que son grandes rivales, sí, pero ellos también tienen su propia situación, sus propias carencias, que hay que intentar aprovecharlas, y es trabajo, y la única manera de poder asegurarlos trabajo, que es difícil, por supuesto, que es prácticamente equipo de segunda división, sí, pero las matemáticas están ahí. Es un argumento muy manido, pero es que es una verdad como un templo. O sea, hay que competir y hay circunstancias y hay partidos. ¿Quién se esperaba, por ejemplo, que el PSG fuera eliminado en el minuto 75? Y no habían argumentos para decirlo, pero pasó. Y no, ni épicas ni nada. Simplemente es estar atento en el partido, y si están atentos y no se van, los pocos mimbres que hay tienen que intentarlo. Yo creo que acercarse, yo creo que va a ser nadar y morir en la orilla.
Bueno, este Levante, en cualquier caso, no aspira a eso, quizá, a nadar hasta morir en la orilla, porque lo cierto es que necesita mucho más que un milagro para continuar en primera división después de unas sensaciones tan malas, porque al final es muy difícil describir cuál es la situación de este Levante sin ser repetitivo, sin de nuevo mezclar, ¿no?, partidos o inevitablemente hablar de cómo venía el equipo atrás. Al final es muy complicado, ¿no?, analizar punto por punto lo que le pasa a este Levante, porque realmente se podría resumir en 30 segundos, ¿no? Desastre, falta de ambición, falta de profesionalidad, y podríamos tirar hacia otra cosa. Sin embargo, pues claro, uno cuando intenta ir punto por punto puede sacar algunas conclusiones. La realidad es que a día de hoy este Levante está condenado a la segunda división, salvo giro de, ya no de 180 grados, fíjate que ya no sé, ¿en cuánto es 360 más 180? 540, ¿no? Ah. Un giro de 540 grados, fíjate que soy malo en matemáticas.
Lo pones difícil.
Sí, sí, y puede dar vueltas de peonza para que la situación cambie, pero bien, porque lo cierto es que es todo un auténtico drama y las noticias tampoco acompañan. Por un lado, es cierto que teníamos esa cara positiva, ¿no?, de la renovación de Dani Cárdenas, que va a continuar en el equipo hasta 2025. Algunos medios apuntaban que con opción a un año más adicional, otros anuncian que son dos. Por lo tanto, en cualquier caso, hay Cárdenas para rato, un gran portero, el que tiene el Levante. Sin embargo, tenemos por un lado la rotura muscular de Dani Gómez, que se va a perder lo que queda de competición, por lo menos hasta mitad del mes de abril. Llegaría para el tramo final. El que sí, con toda probabilidad, ha jugado su último partido con la camiseta de Levante es Jorge de Frutos, que ayer miércoles el club anunciaba que tenía una lesión en el ligamento de Lisfranc del pie derecho y pasará por quirófano. Decía los compañeros de la cadena SER, fueron los primeros en avanzarlo, que se sometería a una cirugía en Madrid y que estaría 3 meses de baja. Son los últimos partidos de Jorge de Frutos con la camiseta del Levante, porque si el equipo desciende a segunda, sí, difícilmente vamos a volver a ver a Jorge de Frutos con estos colores. Y se acumulan las malas noticias porque, sinceramente, el equipo está en segunda. Los futbolistas desconectados, casi al 50% de la plantilla y tirando por lo bajo. Luego tus mejores jugadores y los más comprometidos se lesionan. Era el caso de Morales, que todavía no está fino. Es el caso de Duarte, que se perdió el último partido y el equipo lo pagó. Ahora de Frutos se pierde lo que queda de temporada. En fin, un auténtico drama lo del Levante Unión Deportiva. Ojalá nos caiga del cielo alguna buena noticia que comentar la semana que viene, porque sin duda aquí no hay quien viva en el Levante. Nos tomamos una pequeña pausa y hablamos de Valencia Basket.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La Casa del Alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport. UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Muchas cositas que nos deja el Valencia Basket en los últimos días, tanto en el masculino como en el femenino, y por supuesto el mejor resumen nos lo trae, como siempre, el gran Sergi Martínez. Hola, Sergi.
Hola, Álvaro, hola, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues vamos a empezar, si queréis, por el bloque femenino, que viene más cargado de actualidad y, bueno, con malas noticias, diría yo. Vamos a empezar, si queréis, por lo que ha pasado esta última semana, y es que el Valencia Basket, que era claro candidato a ganar el título de la Eurocup Women, pues quedó eliminado, y quedó eliminado de una forma trágica y muy decepcionante en casa, en la Fondenta, ante Reyer Venecia. Ya comentábamos que era una eliminatoria bastante difícil, un Venecia que, bueno, que fue finalista junto al Valencia Basket la temporada pasada y que finalmente el cuadro de Rubén Burgos pues se llevó ese título. Pero este año pues las italianas se han tomado la revancha y vaya cómo se la han tomado. Después de un primer partido ahí en Italia, donde el Valencia Basket empezó un primer cuarto horrible, las chicas de Rubén Burgos reaccionaron, sobre todo en un tercer cuarto brillante, y se llevaron la victoria. Y cuando todo parecía que se iba a rematar en la Fonteta, y donde se iba a celebrar ese pase a la siguiente ronda, esa Final Four de la Eurocup Women, pues de manera, vuelvo a decir, decepcionante, el Valencia Basket perdió en casa, y bueno, pues tuvimos que ver la celebración de las italianas, que la verdad que hicieron un gran partido, y finalmente, bueno, yo creo que son justas vencedoras, porque hacer el partido que hicieron en la Fonteta no es nada fácil. Así que un duro golpe para, bueno, para el equipo de Rubén Burgos. Esperemos, como el año pasado, que este golpe le sirva para acabar bien la temporada. Recordemos que la temporada pasada, bueno, el Valencia Basket femenino perdió esa final en casa ante el Spar Girona en esa Copa de la Reina, y finalmente acabó ganando la Eurocup. Veremos a ver si sucede lo mismo, porque la próxima competición que tiene el Valencia Basket es esta misma semana en casa, en el pabellón de la Fuente de San Luis, y es esa Copa de la Reina que tantas ganas hay en la afición y tantas ganas hay en la plantilla del primer equipo femenino por conseguir el título en casa, ya que el año pasado, como he dicho, no se pudo conseguir. El Valencia Basket debuta mañana viernes, día 25 de marzo, a las 9 de la noche contra el Casademont Zaragoza. Hay que recordar que la Copa de la Reina comienza hoy, jueves, pero el Valencia Basket su debut será mañana a las 9 delante de su afición ante el Casademont Zaragoza. Yo creo que es bastante favorito en estos cuartos de final el Valencia Basket para pasar a semis. Recordemos que el Valencia Basket se enfrentó hace dos semanas ante Zaragoza fuera de casa y bueno, consiguieron la victoria con una grandísima Cristina Oviña, que esperemos que repita su actuación ante el equipo de su corazón, ¿no? El Zaragoza. Recordemos que Cristina Oviña es maña y lleva al Zaragoza, al Casademont Zaragoza, en el corazón. Para esta Copa de la Reina, la verdad, Álvaro, hay bastantes bajas y bajas sensibles, muy muy sensibles, diría yo. Laura Gil y Raquel Carrera, que ya las conocíamos desde hace tiempo, que bueno, se perderán todo lo que resta de temporada. Y luego también una que hemos conocido esta semana, que es Ángela Salvadores, que va a estar un mes de baja, por tanto no podrá disputar la Copa de la Reina. Hay cierto malestar en la afición, hay que decirlo, no todo parece muy bonito en el entorno del Valencia Basket femenino, y es que la gente está enfadada no con el equipo, evidentemente, porque ante estas chicas hay que quitarse el sombrero y besar el suelo por donde pasan, perdón. Y hay malestar, ¿por qué? Porque el Valencia Basket no se ha reforzado como la gente esperaba. Ante dos bajas muy importantes como Raquel Carrera y Laura Gil, que ya sabes de antemano que no van a disputar ningún partido de aquí a final de temporada, el Valencia Basket no ha sufrido sus bajas de la mejor manera posible, sinceramente. Eso es lo que piensa el aficionado y lo que pensamos muchos socios del Valencia Basket, donde yo me incluyo. Hay que recordar que el Valencia Basket, si pasa ante el Casademont Zaragoza mañana, pues se enfrentará al Spar Girona, lo más seguro. Y si pasa ante el Spar Girona, lo más seguro que se enfrente en una hipotética final ante el Perfumerías Avenida. Le ha tocado el lado malo de esta competición. Así que nada, esperemos que el Valencia Basket, a pesar de las bajas, pues haga un buen papel. Y ojalá este año sí se lleve esa Copa de la Reina que todo el mundo y todos deseamos. Pasamos al bloque masculino, donde, bueno, una de cal y una de arena, ¿no? Como viene siendo pues el bloque masculino durante toda la temporada y durante los últimos años. El Valencia Basket se enfrentó este pasado fin de semana a Casademont Zaragoza, aquí en casa. Y bueno, pues fue una victoria que era necesario ganar, se tenía que ganar, pero la verdad que fue una victoria muy sufrida, únicamente por 2 puntos. Y bueno, yo de este partido destaco una cosa buena y una cosa mala. Una cosa buena es la actuación de Clement Prepelic. Ya conocemos todos a Clement Prepelic, que cuando está acertado es un jugador diferencial y un jugador que te puede dar un partido, como yo creo que así lo hizo este pasado fin de semana en la Fonteta. Y el lado malo es, otra vez, lo volvemos a destacar, Bojan Dulevic que no está para nada bien. Se nota que está en un momento muy malo de forma de juego y tuvo 2 tiros libres al final del partido para sentenciar el encuentro y lo falló. Y la última jugada del partido la tuvo el Casademont Zaragoza. Gracias a Dios que fallaron y el Valencia Basket se llevó la victoria. Pero sí es cierto que el montenegrino no está nada bien, esperemos recuperarlo porque es importantísimo. Pero ya hay cierto run-run en la gente de que no está dando el nivel que se le espera. Aún así, bueno, el Valencia Basket que se llevó la victoria para sumar una nueva victoria en Liga Endesa. Y ayer miércoles, día 23 de marzo, se enfrentó en Turquía al Bursaspor. No vamos a conocer ya cuál es el ambiente de un pabellón de Turquía, ¿no? Un pabellón lleno hasta la bandera, donde animaron hasta el último segundo del partido. Y el Valencia Basket cayó derrotado por 92-89. Aquí lo único destacable, porque para mí fue un muy mal partido el Valencia Basket, donde era un partido muy importante, porque el Valencia Basket ya con esta derrota se complica muchísimo ser primero de grupo y de ser así también el factor cancha en las eliminatorias que van a venir ahora. Así que lo único positivo a destacar es la vuelta de Víctor Claver. Víctor Claver que ya comentábamos que tenía COVID, que lo ha superado, gracias a Dios, sin ningún tipo de problemas. Y ya está disponible y se notó ayer la importancia que tiene que tener este jugador en el equipo de Joan Peñarroya. Y ya para finalizar, bueno, pues el siguiente partido del Valencia Basket será este fin de semana, el domingo a las 12:30 en Murcia, ante el UCAM Murcia. Yo creo que todo el mundo que esté escuchando nuestro programa recordará pues aquella eliminatoria en cuartos de final de Copa del Rey, donde el Valencia Basket hizo un partido lamentable y cayó eliminado ante el equipo murciano. Esperemos que se tome la revancha y gane en este partido de Liga Endesa. Esperemos, no va a ser un partido fácil, un UCAM Murcia que está haciendo una buena temporada, que se está jugando entrar en esos playoffs para, bueno, para luchar por el título de la Liga Endesa y que van séptimos. Así que veremos qué hace el equipo de Joan Peñarroya, pero como siempre yo lo resumiría como una de cal y una de arena este bloque masculino.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sergi Martínez. Una pequeña pausa y vamos con el bloque polideportivo.
Investigación amb veu pròpia. UPB Radio.
Solo jazz.
Punto jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Pádel.
El club de pádel Ribarroja mantiene el pádel valenciano por equipos en la élite un año más.
Atletismo.
España de atletismo se proclama subcampeona del mundo de 4x400 masculino.
Fórmula 1.
Leclerc y Sainz se suben a lo alto del podio en el arranque del Mundial en Bahrein.
Tenis.
Rafa Nadal cae derrotado ante Fritz en la final de Indian Wells y corta su racha de victorias.
Y bueno, pero ¿qué leo por aquí? Entrevista al jefazo José Luis Silvestre, promotor de la carrera de las empresas de Valencia. Le escuchamos y bueno, desde aquí un enorme abrazo, José Luis.
Pasamos al bloque Ponte las zapatillas aquí en Nostre Sport Radio y hoy tenemos un invitado especial, tenemos a José Luis Silvestre de Nostre Sport porque somos nosotros los promotores de la carrera de las empresas valencianas 2022. Hola José, ¿qué tal? Cuéntanos.
Bueno, hola Sergi, hola ahí compañeros. Oye, pues qué alegría, ¿no?, de estar aquí en nuestro espacio para contar, pues tú lo has dicho, Sergi, nuestra carrera. Esta es la novena edición de la carrera de las empresas. Es una edición que debería haberse hecho en 2020, pero que, bueno, pues todos sabemos, ¿no?, lo que pasó en 2020. De hecho, a nosotros, bueno, nos afectó muy, muy especialmente porque esta carrera iba a estar el 22 de marzo y la suspendimos unilateralmente a una semana vista. Porque, pues bueno, el mundo se estaba cayendo, pero aquí nadie nos decía nada, no veíamos que estaba el patio para hacer convocatorias masivas y la suspendimos. Luego, pues ya a los 4 o 5 días, pues ya sacó el ayuntamiento, bueno, el estado, ¿no?, el cierre este y la prohibición de cualquier evento. Y bueno, Sergi, fue una gran movida para nosotros, ¿eh? Es decir, no recibimos ningún tipo de ayudas, teníamos comprado pues todo, ¿no? Con lo cual nos se puso un varapalo económico tremendo del que no hemos salido, que esto es una batalla van, ¿no?, de tratar de buscar ahí financiación alternativa que hemos de devolver. Pero bueno, sea como sea, hemos ido capeando el temporal para esta edición, ahora sí, en 2022, por fin, parece que poco a poco, oye, con todas las precauciones del mundo y con toda la, pues bueno, el conservadurismo, ¿no?, a la hora de enfrentar una pandemia, planteamos este proyecto y será este domingo 3 de abril, por fin esta novena edición, a las 9 horas, cuando tendrá lugar nuestra carrera.
Yo quería preguntarle también por el recorrido que va a tener, van a ser dos carreras, ¿no?, de 5K y 10K, cuéntanos, como para la gente que quiera participar.
Pues sí, mira, ya viene siendo habitual, ¿no? Creo que en las últimas 5 ediciones, si no recuerdo mal, ya hemos hecho 2 circuitos, uno de 5K y otro de 10K. En un principio la carrera era de 10K, pero decidimos sacarla de 5 también porque, bueno, sobre todo porque el componente de esta carrera no es tanto de hacer ahí pues grandes marcas, oye, que también, vienen atletas élite. Vienen atletas élite con los que dicen atletas élite, pues nosotros también tenemos atletas élite de la mano de, sobre todo de uno de nuestros participantes, ¿no?, que es Cárnica Serrano, también uno de los patrocinadores que son ellos y tienen, como todos sabemos, un club de atletismo con los mejores atletas y muchos de ellos vienen a participar junto con compañeros de su empresa. Pero es verdad que lo importante, lo incentivo principal no es hacer grandes marcas, sino pasar un día de deporte, de compañerismo con tus compañeros de trabajo y había gente que nos decía, oye, pues mira, a lo mejor nuestra empresa, pues hay compañeros que la distancia de 10 pues le impone un poquito, y entonces, bueno, sacamos la de 5. Con lo cual, Sergi, sí, tenemos dos circuitos, uno de 10 y uno de 5. De hecho, primero saldrá la de 10 y 10 minutos más tarde la de 5. Y transcurren en el entorno, bueno, la salida y la llegada es en Maestro Rodrigo, y transcurren por el entorno básicamente de la huerta de Campanar. La de 5 transcurre íntegramente por la huerta de Campanar. Es un recorrido, yo lo he hecho, y jolín, aquí sobre gustos colores, ¿eh? Claro que nos gustaría transcurrir por las grandes avenidas de la ciudad, pero bueno, el Ayuntamiento, a diferencia de con otras carreras con menor participación, no tiene a bien darnos ese privilegio. No sé lo del motivo, pero debo decir, yo este recorrido lo hemos mirado y hecho bien, y a mí me parece muy chulo, de verdad. O sea, la huerta de Campanar, los que vivan por aquella zona la conocerán, pues ya saben que es muy chulo. Los que no, ya están tardando. Creo que es un recorrido muy muy bonito. Y la avenida, ¿no?, donde salimos terminados, Maestro Rodrigo, es muy amplia, para poder montar ahí una zona de podmeta muy chula. Así que, claro que me gustaría un recorrido monumentístico de la ciudad, pero como no es posible, no está en nuestras manos, creo que el recorrido que tenemos es muy guay. La de 5 transcurre principalmente, todo prácticamente, por la huerta de Campanar. La de 10, pues, transcurre por la huerta de Campanar, pero luego entramos a la altura del parque de cabecera, entramos por el río, vamos un trozo por el río, y volvemos para finalizar nuevamente en Maestro Rodrigo.
Bueno, faltan escasos días para la celebración de esta carrera. Aún está a tiempo la gente de inscribirse. ¿Qué tiene que hacer? Y también quiero que nos cuentes la valoración que hace después de pasar una pandemia, la respuesta que ha tenido la gente.
Mira, Sergi, pues sí, fíjate, nosotros tenemos abierto el plazo de inscripción hasta el 30 de marzo. ¿Verdad que ha habido una segmentación de precios temporal, ¿no? Pues desde que abrimos inscripciones, ¿no?, que fue pues a principios de febrero, hasta el 28 de febrero era 11 euros más uno solidario. Luego del 1 de marzo al 25 de marzo son 12 euros más uno solidario. Y los últimos días, ¿no?, del 26 de marzo al 30 de marzo o hasta fin de existencia, es decir, si nos quedáramos... Es decir, nosotros hacemos una planificación con una impresión de dorsales, camisetas, tal, hasta un número determinado, pues bueno, mientras tengamos existencias podemos dar, si no, pues ya no, ¿no? O sea, para estos últimos días es un poquito más caro, pero aquí. En cuanto a la participación, es la pregunta clave. Pues mira, es un proyecto complicado. Estamos viendo que todas las carreras de la ciudad de Valencia, pues bueno, nosotros las conocemos bastante bien, también por el trabajo que hacemos desde nuestro sport con la Fundación Deportiva y su circuito de carreras, o bueno, al final nuestro trabajo, o el propio contenido que tenemos en el diario, pues todas las carreras se han visto muy afectadas, ¿no?, por la pospandemia. Ahora se ha retomado la actividad, pero a todas les está costando mucho llegar a los números prepandémicos, y nosotros no somos una excepción. Cógete maratón y media maratón, ¿no?, que es que prácticamente siguen teniendo una participación muy masiva, las más masivas de la ciudad, pero que baja la mitad. O los propios amigos de la carrera de la mujer, con la que además, por cierto, estamos hermanados, que han planteado para este 2022 una participación hasta 8.000 corredoras, a ver si lo consiguen, ojalá sí, cuando en 2019 pues tuvieron 16.000. En nuestro caso, si cogemos de referencia la participación de 2019, 3.400, pues nosotros no sé cuánto estaremos. Fíjate, ahora estoy hablando a 23 de marzo a las 13.45, veo que tenemos 2.130 participantes inscritos. Aún sabemos, ¿no?, de bastantes empresas que nos han contactado, que está pendiente, con lo cual yo creo que vamos a estar en torno a los 2.500. Ojalá sea algo por encima, tal vez sea algo por debajo, pero eso será. Es decir, pues bueno... creo que nos ha afectado menos que a otras carreras que a lo mejor se han quedado en la mitad, nosotros no, pero no vamos a batir nuestro récord de participación. Un objetivo es el de batir nuestro récord de participación, que bueno, que ya lo tendremos que plantear para el 2023 y que coincida con nuestro décimo aniversario como carrera. Así que el objetivo de este 2022 es conseguir los máximos participantes, ya un llamamiento a todos, y tratar de hacer una carrera lo más atractiva posible, que se lo pasen súper bien, con los mejores servicios, para que todo aquel que participe este año quiera repetir en 2023 y en 2023 lo megapetemos. Ojo, este 2022 estamos preparando con mucho cariño y mucho esfuerzo para que sea una gran fiesta del deporte popular.
Yo, mira, José, quería preguntarte también esto ya por curiosidad, porque claro, aquí la gente, o sea, hay una carrera, pero para hacer esta carrera hay mucho trabajo detrás y mucha gente que trabaja para que esto se lleve a cabo. Yo quería preguntarte el proceso para, pues eso, para realizar este tipo de eventos y lo que te ha costado, ¿no?, para que salga adelante.
Mira, Sergi, nosotros, cualquier organizador de eventos, de que hablamos de carreras, de verdad que yo les doy un abrazo a todos. No saben la gente, el esfuerzo que hay detrás. Por mucho que te lo imagines, no eres consciente, porque es una carrera de obstáculos. Nosotros, en nuestro caso, bueno, no tenemos ningún tipo de ayuda de ninguna administración pública. Es verdad que esto es una excepción en el calendario de carreras, que casi todas lo tienen, les facilitan mucho las cosas. Nosotros no lo tenemos, todo nos cuesta muchísimo dinero, muchísimo. Hay que pagar por cualquier cosa, pues vallas, avisos, cortes de carretera, por supuesto los servicios que pueda dar al corredor, ¿no?, de avituallamiento, los permisos técnicos, tramitar una memoria técnica, ambulancia, con unas exigencias muy grandes, sobredimensionadas, que créeme, es decir, en cuanto a baños, tal, es decir, no sé, baños, servicios de ambulancia. Está claro que es más vale prevenir que curar, por supuesto, pero también es verdad que no sé qué sentido tiene poner 20 baños si se usan dos y que 18, por ejemplo, ¿eh? Pero bueno, quiero decir, a lo que vamos es que el trabajo es enorme, es ímprobo, y encima, jolín, pues que no contar con ningún tipo de respaldo es una carrera de obstáculos, ¿no? Pero, bueno, lo sacamos adelante. También es nuestra vocación, lo hacemos, ¿no? Lo hacemos con todo el cariño, con todo el cariño del mundo. Creo que también tenemos un, pues esto es como todo, una curva de aprendizaje, ¿no? Llevamos bastante tiempo haciendo eventos deportivos y bueno, pues hay que sobreponerse y así lo vamos haciendo.
Y bueno, aquí ya para ir finalizando, José, quería preguntarte por ese hashtag, ¿no?, que habéis utilizado, BeRunker. Cuéntanos de dónde surge la idea y qué tiene que hacer la gente para, bueno, pues en redes sociales poner ese hashtag.
Bueno, esto de Ranker viene desde el primer año, ¿no? Estamos diciendo que debería ser esta la 11ª carrera, pues el primer año fue en 2011. Ya empezamos, ¿no?, con esa figura del Ranker, que era pues una mezcla, ¿no?, entre runner y worker, como se llama un poquito en inglés porque nos sonaba mejor, ¿no? Y bueno, era porque queríamos al final diferenciar a nuestros corredores, ¿no? Nuestros corredores al final, pues casi todos, prácticamente todos, son compañeros de trabajo, son gente que trabaja y compagina, ¿no?, su vida deportiva con su vida laboral, y tienen esa doble, ¿no?, siempre hablamos ahí de compaginar, esa doble vertiente, pues por eso queríamos reflejar con una palabra que reflejara esa doble vertiente, ¿no? Y ahí fue lo de Ranker. El hashtag que utilizamos es BeRunker, porque al final los corredores que participan en nuestra queda son rankers, y animamos a la gente a que sea Ranker, ¿no?, a que a pesar de que tenga trabajo, que no sea una excusa, y que haga deporte, y que encima, oye, si lo puedo hacer en un entorno divertido, que se va a pasar muy bien, y con compañeros de trabajo, pues mejor que mejor.
Pues sí, oye, eso es importante, hacer deporte siempre. Pues nada, José, ha sido un placer tenerte aquí, así que nada, muchas gracias por pasarte por nuestro programa.
Simplemente un último matiz, comentar, claro, que bueno, nuestra carrera desde el principio ha tenido un componente solidario. También esto, jolín, ahí mencionan las cosas que me gustaría destacar mucho, porque yo veo que la aportación que al final acabamos haciendo con las diferentes ONGs que venimos haciendo es mucho mayor de la que hacen otras entidades, donde a lo mejor ponen, pues hoy, un euro solidario voluntario. Nosotros lo obligamos desde el principio, y la verdad es que recaudamos mucho más dinero que muchas otras carreras, incluso con volúmenes más mayores, y ya que nos cuesta, ¿eh? Para este año, pues el euro, por cada euro que participe, cada corredor que participe por obligación en la inscripción, le cuenta ahí con un euro solidario que vamos a destinar a una asociación de aquí de Valencia, que es Good Benimaclet, Good Valencia. Es una asociación que está en Benimaclet y que en concreto lo vamos a plantear para un proyecto que es el que ya nos han dicho, que es el acondicionamiento de aulas del colegio de Yikese, en Digonia del Sur, que está en Senegal. Es una zona que bueno, yo no conozco, no está ahí, pero sí que tengo bastantes amigos que han estado ahí justamente con esta ONG. Es una zona dentro de Senegal, como en todo, pues hay muchas zonas. Esta es una zona muy rural, donde sobre todo, y esto está pensado para ayudar a los nanos, y los nanos tienen unas condiciones muy difíciles. Hacía mucha falta el aula lo consiguieron sacar adelante, un aula para el cole, ¿eh? Fíjate, estamos hablando de grandes cosas, sí. Tener un aula para los chavales, lo financiaron en lo que iba a ser el proyecto de 2020 con nuestra carrera, no pudo ser. Ellos por otra vía, en estos dos años, lo han conseguido sacar adelante, Y ahora lo que se está planteando es el acondicionamiento, que el acondicionamiento se refiere a que tengan pizarra, a que tengan una especie de suelo, a que tengan mesas, y se pide, bueno, pues ellos necesitan un coste de en torno a 5.000 euros, 4.950. Pues veo complicado, ¿no? Que aunque animo a todos, ¿no? Aparte de que, aparte del euro solidario, pues pueden hacer una donación. Bueno, pues tenéis en nuestra página web, en solidaridad, el número de cuenta. A ver si entre. Veo complicado que consigan el 100%, pero sí un impulso para vamos, la parte principal, ¿no? De este proyecto. Y a ver si entre todos, bueno, pues consigamos sacar adelante esto, porque aquí también destacar que el 100% del dinero que se recauda va al 100% íntegro a este proyecto en concreto. No hay, me parece muy bien, necesario en otras ONGs que plantean unos costes pues de administración, y me parece lógico y tal, pero no es el caso. Aquí todo lo que se recauda, todo va a este proyecto, que es dotar un cole, y el impacto que tiene en toda Vigonia del Sur es brutal, pero brutal.
Pues sí, me parece muy interesante y muy bien por vuestra parte. Así que nada, José, ahora sí te despido. Muchas gracias por estar aquí y bueno, ya nos veremos dentro de poco.
Gracias a ti, Sergi.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Qué lujazo escuchar siempre al jefazo, el gran José Luis Silvestre. Hasta aquí toca despedir el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis de nuevo en una semana más aquí en Nostre Sport Radio para escucharnos. Ya sabéis que nos tenéis en directo los... Uy, tengo por aquí el horario que se me desvirtúa. Aquí los jueves a las 8 de la tarde, es que yo no me lo sé de memoria, ¿eh? Ya estáis, Sari, diciendo cómo puede ser desde la cabina de sonido que no se lo sepa ya a estas alturas. Jueves a las 8 de la tarde en directo, puedes volver a escucharnos los viernes a la 1 de la tarde en la 102.5 de la FM en la zona metropolitana de Valencia. Por streaming nos tienes en radio.upv.es, nos tienes en podcast en la app gratuita de UPV Comunica y por supuesto nos tienes tanto en nostresport.com como nuestras redes sociales, @nostresport. Les da las gracias y se despide un servidor, Álvaro Haro, no sin antes también dar las gracias a mi fiel escudero hoy, Arturo Roda, muchísimas gracias.
No, gracias a ti por haberme invitado, y a ver si la próxima vez algún valiente llamado Carlos se atreve a venir.
Que hablando de Carlos, has cogido, como siempre, ¿no? La canción de cierre del programa es tal vez de Paulo Londra, claro, todo esconde un mensaje oculto, ¿no? ¿Cuál es esta vez? Pues resulta que no ha tenido la mejor de sus semanas falleras, el bueno de Carlos Vicent. Más que nada porque estábamos en la carpa de su buena falla, ¿no? Y él pues estaba trabajando, ¿no? De currela, a pico pala, sí, ¿no? En el mundillo de la noche. Y en eso de que estaba conociendo a una señorita y le dice, oye, pues aquí hay mucho ruido, ¿no? Podríamos salirnos fuera y continuar hablando. Y ella, pues ¿qué le dijo? Que tal vez. Y desapareció. Y ya no se supo nada más. El pobre Carlos Vicent se quedó triste y solo, como habla la canción de Paulo Londra, tal vez.
¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien. Pero en realidad sabe mal, ey. Y que me tiene desvelándome. Y tal vez tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver. Me quieres ver. Porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por mí. Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir.
Quiera salir.
Hey. Pero tranqui,
tranqui, tranqui.
Que es el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí. Qué mal por mí. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Parece leyenda. Maniquí le queda bien todas las prendas. No es como yo, a ella nada la vergüenza. No tiene paciencia, le sobra experiencia al frente de la audiencia. Normal que deleite cuando pueda verle. Demasiado inteligente como Einstein. Hace lo que sea, no piensa en la gente. Una chica que la admiro desde siempre. No la contratan para bailar porque se roba el show. No quiere ser modelo porque eso le aburrió. No puede ser locutora porque con su voz se enamoró. Tendría que ser ladrona porque te roba hasta el corazón. Entonces
pensar, algo me olvido de tu nombre. Hago mil preguntas y no responde. Tienes una receta secreta y juro que me altera. Entonces, ahora como olvido de tu nombre. Hago mil preguntas y no responde. Tienes una receta secreta y juro que me altera. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Esto es un milagro. Y si me mira, ¿qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería tenerte un ratito a mi lado. Solo mira, demasiado flow en esa piba. No anda con un combo porque opaca a las amigas. Asesina, ¿qué? Me hace mal, mal. Uy. Si la veo, ¿qué? Llamo 911 porque sí sé que verla me duele y no me hace bien. Y si me habla, seguro me mata. Alguien traiga un médico rápido que ahora mis pálpitos empiezan a acelerar. Que tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Hey. Oh, on the drums, on the drums, on the drums. Tango.